Voces de quienes conocen y quieren a Bogotá y saben perfectamente cómo funciona esta ciudad. El caso del exconcejal y excandidato a la alcaldía de Bogotá, Juan Carlos Flores. Doctor Flores, buenos días y gracias por estar en 6 AM.
Gustavo, un placer oírle. Muy buenos días. Con mucho frío, oiga, qué frío tan berraco hoy en Bogotá.
Pero lo del metro sí se está calentando, ¿no?
No, pero es que con la gente echándole gasolina al fuego, es que eso sí es muy berraco así resolver un lío.
Mire, doctor Flores, para comenzar, para que nos calentemos ya que está con frío, tengo tres palabras para definir la situación que vivimos con el metro en las últimas horas. Usted escoge cuál le gusta más. Amenazar, revisar o chantajear. ¿Cuál le gusta?
A mí me gusta siempre revisar, con reflexionando, con tranquilidad, más cuando tiene que ver no solamente con la señora alcaldesa o el señor presidente de la República, sino con 8 millones de bogotanos que en términos de movilidad nos movemos como en la edad de piedra todavía.
Y si la revisión fuera de los proyectos que le interesan a Bogotá, en el caso de que la alcaldesa no ceda ante la petición del presidente Petro, ¿qué piensa de la palabra?
No es el camino el sacar un garrote para decir si no se hace esto, se debe hacer, entonces no se hace nada. Aquí hay, Gustavo, permítame esta consideración, hay dos sartenes. En Colombia pues decimos, ¿quién tiene la sartén por el mango? La sartén por el mango del metro actual la tiene la alcaldesa, porque eso fue firmado entre la alcaldía de Bogotá y la empresa china. De manera que el señor presidente no puede, como creen algunos en las redes, no puede modificar desde la presidencia ese contrato. Al mismo tiempo hay otra sartén. La alcaldesa tiene un problema muy grande ya en su último año, y es que obras de ella para dejar no tiene. Ha continuado las obras del exalcalde Peñalosa, incluido este metro. Ella ha venido hablando y hay una equivocación muy grande, tal vez en la comunicación que ella ha tenido, que tiene, y es la gente piensa que ya hay firmado un contrato para el metro hacia Suba y un contrato para el tren regional entre Bogotá y Zipaquirá. Eso todavía no hay contratos, de manera que para ella dejar esa herencia, Gustavo, necesita que el gobierno nacional, en el plan de desarrollo, confirme la asignación de unos recursos para esas obras que se harán mucho después de que ella se vaya. De manera que, como cada uno de los lados tiene una sartén por el mango, la única solución que necesitamos nosotros los bogotanos, porque esto no es simplemente lo que piensa el presidente Petro o la alcaldesa, el paganini gigantesco de todo esto seremos nosotros, que veremos postergados a siglos un proyecto que se dio a derecho hace ya casi 100 años. De manera que, fíjese usted, que no se trata, como piensan algunos, como cree el ministro de Transporte, que claramente desconoce cómo funciona la ley, que el presidente llegara y se metiera en Bogotá y dijera, no va a ese contrato, no puede hacerlo. Y la alcaldesa también necesita del gobierno nacional. Entre otras cosas, Gustavo, yo no termino de entender a la alcaldesa, porque ella le abrió la puerta a esto cuando aceptó el año pasado, en reunión con el presidente de la República, que el consorcio chino revisara nuevamente los modelos de construcción del metro.
Sí, una de las cosas, doctor Flores, que se ha puesto ya sobre la mesa, la pusimos sobre la mesa aquí más temprano, es que este consorcio chino en particular ganó esa licitación porque tenía una experticia grande haciendo metros elevados y no subterráneos. Y algunos han preguntado si eso, si se llegase a cambiar lo que se está haciendo, no sería un problema. ¿Usted qué piensa?
Espinosa, muy buenos días. Aquí, ¿cuál es el asunto? Y es que el gobierno nacional está en el deber de poner sobre la mesa cuál es la estrategia jurídica que garantizaría que, si se cambiase el objeto del contrato, no se viniese encima una avalancha de demandas que paralizaran esto por los siglos de los siglos y se convirtiera lo que se ha hecho hasta el momento en un gigantesco elefante blanco. Luego, lo segundo, que es quizá el tema más importante. Hoy Bogotá no tiene recursos porque la alcaldesa deja endeudada a la ciudad. De manera que, si por ejemplo se llegase a un acuerdo sobre el metro subterráneo, el gobierno nacional debería poner la totalidad de los recursos adicionales que se requieren. Pero todo eso toma tiempo. Y hay un elemento que no se ha señalado en esta discusión y que es el que obliga, si sintieran un deber hacia nosotros como agobiados todos los días por este tráfico de Bogotá, obliga a los dos lados a ponerse de acuerdo. Dentro de muy poco se iniciarían ya por parte del consorcio chino las obras ya de intervenir la Caracas. Hoy eso no ha comenzado, simplemente está en patios. Una vez se inicien ya las obras, que faltan pocos meses para eso, de ese metro elevado ya modificarlo sería imposible. De manera que fíjense ustedes que en eso ha faltado claridad, tanto de la alcaldía como la del gobierno nacional. Hay una línea roja que si se cruza ya no hay reversa posible. Y esa línea roja, frente a lo que usted pregunta con toda razón, es el inicio ya de la construcción del metro en sí, porque el metro en sí aún no ha comenzado.
Doctor Flores, y digamos en esta situación, en esta decisión del presidente, no cabe, no sé, una tutela, revisar COMPES, digamos, legalmente, ¿él puede hacer eso? ¿Un capricho del presidente puede reversar una obra así en una ciudad como Bogotá?
No, Vanessa, buenos días, no. Por eso trato de usar esta analogía, ¿cierto?, de las dos sartenes. El contrato, por eso, este tango lo tienen que bailar los dos. Si deciden no bailar los dos, se hacen daño mutuamente, pero nos hacen daño a nosotros en primer lugar. Por eso mi sorpresa, que vuelvo a reiterar, de que quien abrió esta puerta hacia lo impredecible fue la señora alcaldesa, cuando acepta que ese contrato pudiera ser revisado hace unos meses, hace exactamente 3 meses. El contrato no lo puede modificar el gobierno nacional sin el concurso de Bogotá. ¿Por qué no lo puede modificar? Porque quien firma el contrato no es el gobierno nacional. El gobierno nacional no puede dejar de entregarle recursos a ese proyecto porque ya están comprometidos, no solamente con documento COMPES, sino con garantías de la nación frente al contratista que señalan que la nación va a ir haciendo desembolsos hasta por el 70% de lo que cuesta la obra. Y al mismo tiempo, fíjese usted la complejidad de lo que estamos viviendo, por eso insisto que esto no se trata de que uno se ponga de un lado o del otro a echarle gasolina al fuego. El otro problema, y ahí es donde la sartén por el mango sí la tiene el gobierno nacional, es que la alcaldesa dice, pero es que se va a perder el tren, el metro hacia Suba y el tren urbano desde Bogotá hacia Zipaquirá. Pero resulta que allí no hay contratos todavía, porque esas obras no se han licitado. Entonces la alcaldesa tiene el lío de que va a terminar su mandato dentro de 10 meses y no va a tener obras que presentar distintas a las que le terminó a la administración Peñalosa. Y ahí sí el gobierno nacional puede ralentizar, utilizamos esa palabra diplomática, puede ralentizar la entrega de recursos y ella se queda sin el pan y sin el queso. Entonces fíjese usted que cada uno de los lados tiene una sartén por el mango. Si no se ponen de acuerdo entre los dos, nos van a freír a todos en el atraso de la movilidad en Bogotá.
Y en ese caso, el presidente de la República estaría acabando con el futuro político de la alcaldesa. Ese tango lo tienen que bailar los dos, el presidente y la alcaldesa. Pero como se sabe, bailar tango es jodidísimo, doctor Flores.
Es muy fregado y ante todo si uno no tiene buen estado físico, ¿no? Pues ya bailar el tango. Y en este caso, usted señala un asunto de fondo también. Aquí hay una pelea por futuros políticos. La alcaldesa está hoy en una encrucijada muy seria para ella porque sus proyectos fundamentales no existen hoy ni siquiera a nivel de contrato, porque no se ha licitado ninguno de los dos. De manera que si el gobierno nacional no incluye en el plan de desarrollo y en su plan de inversiones para los próximos años recursos para apalancar esos proyectos, la próxima alcaldía de Bogotá pues no recibiría nada de eso y ella no tendría nada que presentar. De manera que fíjense ustedes que aquí hay mucho más, digamos, hay mucho más hilaje fino del que nos alcanzamos a imaginar. Hoy muchas personas creen que simpatizan con el metro subterráneo y creen con legítimamente que el presidente Petro puede decirle a la alcaldesa no va el metro elevado y se acabó. No puede hacerlo. Ese es el lío. y por eso las declaraciones tan terribles, tan burdas del señor ministro de Transporte ayer, que yo quedé sorprendido, dije, es un analfabetismo inmenso el que él tiene, por el que en el caso del metro actual, la nación no puede quitarle ni un peso a Bogotá, porque la nación se sometería a unas demandas del contratista, porque la nación es un co-garante del pago del 70% de los recursos. Pero al mismo tiempo, fíjese usted, Gustavo, nos enfrentamos a un problema muy grande, y es, aquí hay un conjunto de decisiones que si se hacen bien beneficiarían a Bogotá, y sería un giro en la manera como nos hemos movilizado durante 100 años. Sería el giro a que nos movilicemos con energías eléctricas, que defiende el presidente Petro además. Presidente, usted defiende las energías eléctricas en el metro de Bogotá, en el tren hacia Zipaquirá, en el metro hacia Suba. Habla también la alcaldesa del metro de Engativá, pero eso sí ya es para un futuro, digamos, como, no sé, de ciencia ficción todavía, para ser exactos. Entonces, lo que se arruina aquí no es una relación entre la señora Claudia López y el señor Gustavo Petro. Lo que se arruina y se destruye es la posibilidad de que en unas décadas los bogotanos finalmente respiremos con alivio, digamos, qué noche terrible esa que pasamos de transporte, de trancones de 3 y 4 horas en Bogotá y con las ciudades aledañas.
Doctor Flores, como siempre, muchas gracias, muy amable.
Gustavo, usted un feliz día.
Juan Carlos Flores, son las 7:00 de la mañana.